Continuamos en la sintonía de Radio Clara y vamos a mantener una conversación especial que esperamos que tenga continuidad aquí en Radio Clara, por lo menos una vez a la semana, si puede ser, y lo vamos a hacer con Brasil. Brasil, allí está Bruno Lima Rocha, que alguna vez ya habéis escuchado aquí en Radio Clara y que los asiduos de Internet, sobre todo de las páginas de contenido libertario, pues puede ser que lo hayáis leído. Y también está con nosotros Abel Ortiz, que sigue estando en Asturias. Así que somos tres. Y saludamos, Bruno, buenos días.
Bueno, desde acá del sur de Brasil, buenas noches a ti, Manolo, y a Abel, y a la gente que nos escucha en Clara.
Muy bien. Bueno, Abel, buenas, ¿eh?
Buenas noches, Bruno, buenas noches, Manolo, buenas noches, buenos días a todas y a todos.
Muy bien, pues nos pueden escuchar en cualquier momento, porque la emisión o la conversación no solo se emitirá a una hora, así que sirva cualquier saludo. Cuando estamos hablando contigo, Bruno, ya han sucedido algunas cosas que han sido noticia aquí. Ya sabes que hay noticias como eso de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas y demás. ¿Tú en qué ciudad de Brasil estás?
Mira, yo vivo en el conurbano, lo que sería la región metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande del Sur, que sería la zona más sureña de Brasil. Este estado hace frontera con Uruguay y la provincia de Corrientes, Argentina.
Bien, situado geográficamente, te situamos también, Bruno. Tú eres periodista y además trabajas en la universidad de profesor. ¿Nos puedes explicar un poco esto?
Sí, yo en lo particular, ¿no? Como carrera, yo me gradué, me recibí en periodismo por una universidad federal. Soy natural de Río de Janeiro, aunque vivo acá hace mucho, en el sur. Y hice posgrado, maestría y doctorado en ciencia política o politología, como yo prefiero. Y desde que me recibí de doctorado, estoy dando clases en una facultad, una universidad privada acá. Pero doy clases en la carrera de periodismo, no en ciencia política, porque es un curso menor y tiene menos oportunidades.
Bueno, y además perteneces, ahora ya te situamos políticamente, si se puede decir así, ¿perteneces a la Federación Anarquista Gaucha, algún grupo, algún colectivo? ¿En qué trabajas habitualmente en esto que se llama por aquí militancia o actividad social?
Mira, en el plan político específico yo pertenezco a la FAG, la Federación Anarquista Gaucha, porque los gauchos en portugués ponen un acento en la U, gaucho. Ajá. No, la FAG tiene 6 núcleos, yo pertenezco a uno de ellos y mi tarea social más que nada es en medios alternativos y populares. Yo pertenezco a un núcleo y tengo como tarea asignada militar en el frente de radios comunitarias, o sea, tenemos un frente muy parecido tú y yo, por ejemplo, ¿no? En el último congreso de radios del estado de Río Grande fui elegido coordinador de formación política de radios comunitarias para Río Grande del Sur. Esta sería mi tarea.
Bien, Abel, tú cuando quieras, habla,
No, yo he estado leyendo algunos de los artículos de Bruno, que, como tú decías, está muy presente en muchas páginas de Internet y siempre son unos artículos muy interesantes y muy con mucha documentación que es difícil encontrar de otras formas, ¿no? Recurriendo a los medios más masivos de Latinoamérica, la información pasa muy desapercibida y recurriendo a especialistas como Bruno, pues la información es mucho más fácil de entender y de hacerse una visión del otro lado para nosotros, del otro lado del Atlántico, ¿no?
¿Cómo estaría, Bruno, el movimiento libertario anarquista en Brasil específicamente y en América Latina en general?
Bueno, yo digo desde el principio, ¿no? La posición que yo te voy a dar, la visión mía, es una mirada más cercana a donde milito yo. Pero yo te iba a decir que en este momento me parece que estamos en un momento muy fecundo, muy interesante. Surgen agrupaciones de tipo específico anarquista en distintos países, como te voy a decir, Ecuador, donde no conocemos a gente en persona, pero hay gente allí. En Perú, con la USL, la Unión Socialista Libertaria, Chile parece que arranca desde ahora, parece sí que arranca con estrategia libertaria. Se formaron las dos columnas, la columna Joaquín Penina en Rosario y la columna Érico Malatesta en la Gran Buenos Aires, y esto camina hacia una federación. Bueno, tenemos la FAO, la más vieja, la veterana de nosotros todos, y acá en Brasil estamos en una caminada un poco más larga y se acerca mucha gente y estamos ampliando la tarea nacional del FAO, del Foro de Anarquismo Organizado, desde los cuatro estados: la FAR, Vermelho y Negro de Bahía, Colectivo Palmares de Alagoas y Ruz Libertaria de Mato Grosso, con la buenísima Federación de Río, la FARC, que ya tiene una trayectoria bastante interesante, y se está por formar la Federación de São Paulo, y está la gente de Ceará con Resistencia Libertaria. Y mira, estamos en un momento muy interesante. No te digo que estamos, yo creo que la ideología en Latinoamérica está cambiando, y cambiando para mejor. Está cambiando, tiene más arraigo social, tiene más sentido de pertenecimiento a los 500 años de resistencia, y está aplicando el anarquismo como una herramienta política de intervención. Estamos en un momento muy interesante, sí. Y yo no puedo dejar escapar que en Venezuela están los compañeros de Tercer Acto, y que están formando el Bloque Libertario adentro del movimiento bolivariano, lo que es un gran avance también.
¿Cómo se explícanos esto último? ¿Movimiento libertario dentro del movimiento bolivariano? ¿O anarquistas dentro del movimiento bolivariano? A ver, explícalo mejor.
A ver si yo me puedo explicar aquí desde el punto de vista más amplio, ¿está bien? De lo que yo he visto en Venezuela, estuve allí en la segunda quincena de enero y la primera semana de febrero, ¿está? Lo que sería el movimiento bolivariano es una amplia gama de organizaciones, movimientos sociales, movimientos sociopolíticos e ideologías políticas de izquierda y latinoamericanistas. Hay izquierda afuera y en contra el movimiento bolivariano, y hay izquierda o otra izquierda adentro y fuera de lo que serían los escuálidos. La franja que ocupan los compañeros allí es una franja muy especial, muy linda, que tiene como peso mayoritario lo que serían nuestros hermanos de la ANCLA, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres Alternativos, y lo que sería la expresión político-social de todo esto, el movimiento popular llamado Comunidades al Mando de la Política, y que tiene como herederos, son herederos del proyecto Nuestra América. Allí con esta gente está militando el grupo llamado Tercer Acto Anarquista Bolivariano, que con más gente acercada está conformando el Bloque Libertario. La propuesta sería profundizar los cambios sociales y tener fidelidad al proyecto bolivariano, ¿no? O el proyecto zamorano, o el proyecto popular, y muchas veces en contra del chavismo, pero adentro de la propuesta de cambio social. O sea, no hacer alianza ni táctica ni momentánea lo que serían los escuálidos, la derecha, y sí combatir la derecha y combatir desde adentro lo que ellos llaman la derecha endógena, que es la nueva burocracia que se forma alrededor de Chávez. Nada de lo que te digo a ti, a Manolo, ni a ti, a Bel, ni a los oyentes, yo tuve la oportunidad de escuchar y leer. Te digo, yo vi y lo he visto con mucha intensidad. Me dejó muy impresionado todo lo que vi allá en Venezuela, y de hecho hay un cambio social profundo que tiene como límite la gobernabilidad y la institución social político representativa, y esta gente tira más a la izquierda para ultrapasar la política representativa por la política directa, y sabe que en mediano plazo o se rompe con la institucionalidad o se pierde todo.
Entonces, bolivariano y chavista no es lo mismo.
No es lo mismo, no, nunca fue lo mismo.
Pero se confunde nunca muchas veces.
Hola.
Sí, decía yo, perdonar, decía yo que se confunde muchas veces y ya me callo y ahora habla Abel.
No, yo estaba escuchando a Bruno con mucha atención de esto. Y estaba hablando como la visión anarquista de lo que o libertaria de lo que está ocurriendo en Venezuela y de las posiciones libertarias en Venezuela, pero en el Bruno periodista Supongo que ahora está en primera línea lo que las declaraciones o los vientos de guerra de los que habla Chávez, ¿no? Y ya como que algo muy por encima, la superestructura tapa cualquier otra cosa, ¿no? Está haciendo declaraciones muy duras respecto al tratado de Colombia, a lo que ha firmado Uribe, y eso es lo que acapara un poco la mirada mundial, ¿no? De qué está ocurriendo en Venezuela en cuanto a un posible proceso de militarización y a un posible proceso de circunstancias prebélicas, ¿no?
Sí, a ver si yo me explico mejor también. Yo no conozco a ningún militante de ninguna tienda de las izquierdas latinoamericanas, sean ellas libertarias o no, y estén a favor del Tratado de Libre Comercio de Colombia con el imperio. Estamos todos en contra de esto. Digo más, yo no conozco a ningún militante de ninguna tienda de izquierda o de ultra izquierda que esté a favor del golpe de Honduras o que no se apunte como o que no se ponga muy enojado cuando ve la posibilidad de una intervención del imperio con tropas terrestres en Colombia. Lo que pasa es que el sentimiento antiimperialista y latinoamericanista es una cosa y el proceso social interno de los países es otra, ¿no? Yo te digo, claro, el Estado brasileño se ha portado razonablemente bien con el tema de Honduras, y a la vez el Estado brasileño y su gobierno de Lula adentro del país es un desastre. ¿Ves? Son dos procesos distintos. Lo que pasa es que Chávez, digo, primero que Chávez infelizmente boquilla mucho, ¿no? Sí. Y amenaza mucho más de lo que puede hacer de hecho. Pero la evaluación de la gente que yo he escuchado es que la única chance más o menos garantía de algún tipo de victoria o cambio social en Colombia es alargar el conflicto para otros países o resolver un acuerdo de paz con algún gano sustantivo. Este es un plan. El otro plan es decir que todos aquellos que están en contra el acuerdo de con el imperio y el narcotraficante Uribe son lo mismo. No somos lo mismo. Sería lo mismo que decir que toda la oposición a Franco es igual, y nunca fue igual. Hay distintos matices ahí.
Esos matices también, esa diferencia que hacías, que me parece muy oportuna, de lo que ocurre con la diplomacia brasileña y lo que ocurre de puertas adentro, comentábamos que puede parecer algo parecido lo que ocurre con Obama, que da unos mensajes de cara al interior, otros mensajes diferentes, sobre todo con respecto a Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo con respecto a lo de Honduras, y donde se está dando por roto el acuerdo y donde el proceso parece que va mal, a peor, y por otra parte con respecto sobre todo a Venezuela y Chávez, ¿no? Existe evidentemente lo que tú dices, las dos caras, la cara interior del problema y la cara exterior, pero al final digamos que las capacidades de dentro de los países para oponerse a las superestructuras son pequeñas, ¿no? Y las superestructuras finalmente mandan, y estamos esperando cuál es el final del proceso en Honduras o del proceso en Venezuela, no respondiendo a las posibilidades interiores, sino a cómo se sitúe el tablero internacional, ¿no?
Sí, yo te iba a decir, Abel, que capaz que discrepemos un poco, ¿no? El tema en Honduras es mucho más complicado que en Venezuela, porque hay capacidad. Lo que yo he visto allá en Venezuela y alguna experiencia uno tiene, lo que siento yo es que hay capacidad real de reacción popular en Venezuela. Lo hubo en abril de 2002, cuando las fuerzas leales a Chávez se replegaron, cuando lo que sería en el entonces el MBR, el Movimiento de Quinta República, no hizo nada, y los cerros bajaron, los barrios bajaron, Caracas quedó sitiada, y como siempre unos pocos valientes como punta de lanza de su pueblo tomaron canales estatales de televisión, y yo tuve la suerte de conocer a uno o dos de ellos, y otra gente más, incluso compañeros nuestros, estaban allí en el cordón humano que rodeó al Palacio Miraflores, y no se permitió el avance del golpe fascista que con el tipo de Fidel Cámaras adelante. El tema en Honduras me parece que es otro. El tema es Honduras, en Honduras que hay una distancia mucho mayor entre lo que sería la condición institucional de la democracia hondureña, que es muy tutelada por el régimen, el antiguo régimen militar. Honduras es como si fuera un portaaviones de los yanquis de Centroamérica, y el entretejido social hondureño de gente que fue allí y nos comentó, y otra gente más que conversa con ellos, es muy lindo, ¿no? El Frente Nacional de Resistencia tiene una capacidad de resistencia increíble y está haciendo un laburo muy, muy interesante. El problema mayor allí es que no hay una expresión de poder popular desde abajo que no pase por el retorno de Zelaya. Y Zelaya es un líder títere, es un líder que es un poco más valiente de lo que pareció, es un poco menos boquilla de lo que pareció, pero lo están cocinando y tiene todas las costumbres de un oligarca de su pueblo, pero ahora jugando en la oposición. Y esto nos genera mucha confianza, al menos desde lejos, con mucha modestia, es lo que yo te puedo decir. Y esto que las superestructuras determinan, yo estoy profundamente en contra, disculpa compañero, pero el análisis nuestro es otro, y no trabajamos ni siquiera con esta categoría, ¿no?, de supra y infraestructura, y sino de interdependencia estructural entre esferas económicas, ideológicas y políticas.
Pero ¿cómo se traduce eso ante la noticia concreta de Chávez diciendo hay que militarizar la sociedad y estamos en tiempos prebélicos?
Mira, ¿cómo se tradució esto cuando el Partido Comunista en España militarizó las milicias? Las milicias resistieron. Mira, yo estoy seguro, digo, uno no puede tomar una máquina del tiempo en la historia, pero si hubiera más definición de la categoría poder y la categoría gestión política en los heroicos de la CNTFI, la FAE no se iba a fracturar, la gente no iba a entrar en el ministerio y no iba a aceptar la militarización. Los compañeros bolivarianos que no son chavistas son casi la mitad del movimiento. Hay posibilidad real. Yo digo, conociendo un poco la sociedad venezolana, yo no veo militarización ninguna, porque si hay un pueblo más antimiliquero que Venezuela, yo no conozco. La gente incluso es muy jodón, es muy informal. Yo no veo cómo militarizar el movimiento allá. Lo que sí pasa en Venezuela, que es un desastre, es que hay una confusión profunda entre Estado, gobierno y sociedad organizada. Y aquellos que están resistiendo como sociedad organizada desde abajo tienen una chance real de no permitir la militarización de su movimiento. Me parece que esto es otra poquillada más de Chávez. Esto de las milicias es un bardo, no hay milicia ninguna. Te aseguro que no hay milicia.
La verdad es que me tranquiliza mucho, ¿no? Y me gusta escuchar que Chávez no es tan omnipotente dentro de la propia Venezuela y que existen esas alternativas, mayores o menores, bueno, pero que existan. Eso es desde luego muy sí. Tranquilizador.
Abel, yo te digo una cosa que el amigo Luis de Tesseracto dice por internet y habla en las asambleas, ¿no? Él creó un concepto informal, ¿no? Dejate de chavecentrismo porque la revolución no pasa por Miraflores. Estoy de acuerdo con él. Estoy re de acuerdo con él.
Repite que yo no te he oído bien. Deja, ¿cómo?
Luis es un compañerazo de Tesseracto, es un tipo muy, muy, muy metido en la política de base en Venezuela, es un militante anarquista venezolano, bolivariano, y creó un concepto en discusiones muy, 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 muy polentas, ¿no? Muy, muy duras. Y diciendo, dejemos de chavecentrismo porque, compañeros, la revolución y el cambio no pasan por Miraflores.
Eso no se transmite.
Y estoy de acuerdo con él.
Sí, yo estoy. Me gusta también, como dice Abel, oír eso, pero lo que se transmite al exterior, lo que escuchamos aquí y lo que podemos leer, no es eso. Tenemos la impresión de lo contrario, ¿no? De la omnipresencia de Chávez en todo, ¿no? Que todo pasa por él.
Manolo, yo tomo la osadía y disculpa el aspecto de prepotencia, pero yo iba a sugerir que fuera leído todos los días por todos los militantes sinceros y muy activos como ustedes en otras tiendas, en otros lugares, al sitio web mediocomunitarios.org. es el sitio web oficial de la ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, que según la evaluación de la FAJ es el sector más interesante y a la vez inteligente políticamente y muy metido en lo social que hay en Venezuela. Todo lo que te estoy diciendo a ti no lo inventé yo, sino o lo vi o conversé con gente o lo saqué de ahí. O sea, la otra sugerencia para ustedes es un sitio web de los compañeros anarquistas de Venezuela llamado toparquia.blogspot.com, que tiene muchas de estas líneas, muchas de estas líneas. Ahora sí, para afuera, para las afueras, lo que suena es que Venezuela es todo Chávez, pero no lo es todo Chávez. Aunque el pueblo desorganizado, el pueblo más de abajo, nunca va a aceptar volver a la situación anterior de punto fijo, donde la gente no estudiaba, la gente comía poco o mal, vivía poco o mal, y era tan o más maniobrado por los partidos corruptos que por el líder popular Chávez.
Abel, ¿qué dices?
Yo estaba todavía pensando en las superestructuras, ¿no? Y como habías hecho tú, Bruno, la referencia a la guerra civil también, ¿no? Y al momento histórico de la elección de ministros militantes anarquistas, ¿no? Creo que ese es un ejemplo claro como en su momento, dentro de la propia guerra civil, dentro de las cosas se tenían al alcance de la mano, y cómo las superestructuras finalmente jugaron un papel decisivo, y es muy probable que el futuro y la suerte de la República Española en aquel momento se jugara en los despachos de Londres o Washington o incluso Berlín y Roma, más que dentro de la propia España, ¿no? Y que ese peligro es evidente para todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, aunque es verdad que todos esos procesos últimamente han sido vencidos en Bolivia o en Ecuador y en otros lugares en Latinoamérica. Esos procesos de presión de esas superestructuras han sido vencidos, y que valorar el potencial para vencerlo o no, pues evidentemente Bruno, que está allí sobre el terreno, que está en Venezuela, que pues lo valorará mucho mejor. Pero tampoco creo que haya que perder de vista esa posibilidad, ¿no? De que las maniobras de los poderes reales, sean capitales, sean militares, sean, condicionan mucho cualquier capacidad de movimiento, ¿no?
No, yo no puedo estar en desacuerdo de ti que los poderes mayores condicionan la movilidad y los límites de la acción. Pero yo tuve la oportunidad allí en España, o en el Estado español, ¿no? Porque estaba en el País Vasco, de conversar con un compañero más veterano de la asociación Isaac Fuentes. Y en una charla un poco pesada, ¿no? Digo, la cosa se zarpó un poco. El compañero ese, yo no me acuerdo su nombre, ya no voy a acordar, dijo que la crítica que teníamos tenía un poco de razón, porque si el parque industrial estaba en Cataluña, lo que sí habría que decir era independizar de la forma política Cataluña y mandar mandar a Madrid que se pusiera de rodillas ante la autogestión del comunismo libertario en Cataluña, y a partir de ahí sacar una alianza táctica y no considerar a la República y a Madrid como una cosa sola con Cataluña, porque no lo era, porque en un lugar había hegemonía y hegemonía mayoritaria casi totalizante de nuestros compañeros, y en otro lugar estaba muy peleado. Donde éramos mayoría y éramos casi totalizantes, teníamos el mayor parque industrial de la península. Y esto, para cualquier estudio estratégico, te obliga a decir que lo que no había, lo que no existía en la gente más valiente, más guapa, más dedicada, lo más heroico de lo que se construyó en el anarquismo en toda su historia, en todo el siglo, en todo el siglo XX, XXI, que va a seguir, yo que sé, en el siglo XX seguro, fueron los compañeros de España. Pero que la categoría poder no estaba, y cuando el poder se organizó, la gente no tenía categorías de análisis factibles que se permitieran sacar una decisión rápida. No, esta es una evaluación muy, muy tranquila que hoy tenemos y reconocemos a todos. Somos hijos de la Revolución Española también, somos herederos de estos. somos huérfanos de esto también, reconociendo desde adentro, desde lo que se bandera, sacando la bandera de la CNTFA histórica, que si hubiera esta categoría, esto no iba a pasar. Estamos seguros, capaz de pasar otra cosa más, pero esto no iba a pasar. Militarizar las milicias y fundir la CNTFA en el gobierno republicano, imposible. Que si éramos mayoría, ¿por qué no fundieron? ¿Por qué no fundimos con ellos?
¿Y qué tiene, cómo traspasamos? Porque en uno de los libros que estamos hablando últimamente, que cito mucho porque lo he leído hace poco, de Nosotros los asesinos, de Eduardo Guzmán, uno de los periodistas históricos de la CNT, que pasó la represión preso en Madrid, y comentaba cómo en las cárceles, una vez acabada la guerra, se preguntaban unos a otros continuamente qué había ocurrido, cuáles habían sido los errores para haber llegado a esa situación irreversible, pero sobre todo eran muy conscientes, cuando hablaban de eso, del interés que tenía eso para el futuro, para procesos similares. Procesos uh-huh. similares que se están dando hoy por hoy en Latinoamérica. Llevamos aquí diciendo muchas veces que el futuro más luminoso es el que viene de Latinoamérica, el que nos está proponiendo procesos identificables con lo democrático, más asumibles, ¿no?, por todos nosotros. ¿Qué puede ocurrir tanto en los sitios ahora mismo en conflicto grave, como puede ser Honduras, o, uh-huh. o como los sitios que prometen, como puede ser el propio Brasil, o como puede ser pues Bolivia, como puede ser otros de esos países, para no sucumbir ante pues el evidente peso del enemigo, ¿no? De cuáles son los que tú ves errores más claros que se pueden estar a punto de cometer y que no se deberían de cometer, ¿no?
Abel, digo, yo te contesto con mucha modestia, ¿no? Porque vamos a reconocer una cosa: Brasil no está viviendo un proceso de cambio, Ecuador lo está, Bolivia lo está, Venezuela lo está, aunque sea un cambio controlado y aunque existan dos arenas simultáneas o más, una o tres, una exterior, otra interna contra la derecha oligárquica, y otra arena más que todavía se está por jugar, que es contra la derecha que se forma en estos gobiernos nacionales y populares. Vamos a hablar en criollo, ¿está bien? Estos gobiernos son nacional y populares, no son gobiernos de tipo revolucionario estatista, y tampoco las fuerzas no estatistas o no estatizantes son mayoría, pero son casi la mitad. Lo que pasa es que estos gobiernos reconocen la importancia de la participación política, no reconocen el partido único y no reconocen el Estado como un único eje de transformación social. Y esto no fue un invento de un líder, sino fue la acumulación de fuerzas y las propuestas históricas, incluso de matrices de pueblos originarios, que han generado una otra cultura política. Esto se manifiesta en menor escala en otros países, aunque la derecha latinoamericana mira con mucha simpatía a tres gobiernos, ¿no? El gobierno Michelle Bachelet en Chile, el gobierno Lula en Brasil e incluso el gobierno Tabaré Vázquez en Uruguay. Hay gente de la CIP o hay periodistas y politólogos pagos por medios afiliados a la CIP, a la Sociedad Interamericana de Prensa, o como dicen los venezolanos, a la Sociedad Interamericana de Palangristas, diciendo que estos son tres gobiernos de una centro izquierda no clasista. Inventan conceptos para decir que son carneros nomás, ¿sí? o aliados con los oligarcas de siempre. ¿Ves? Son campos distintos y hay espacios que tienen mucha disputa, pero mucha disputa, como ahora en Argentina, zonas más complicadas como en Paraguay con Fernando Lugo, y zonas muy pro-yanquis como el Perú, que promovió la masacre indígena quecha, y ni que hablar del gobierno del narcotraficante Álvaro Uribe Vélez, que, como dicen los hermanos colombianos, Uribe es narco y paraco, y lo es, no es un invento, ¿no? Son espacios distintos, son instancias distintas. Lo que sí creo que ha cambiado es una noción de Latinoamérica en la primera década del siglo XXI que no existía en los años 90. Los años 90 acá fueron los años más complicados, porque aunque no había tanta represión política, había una miseria social y una miseria de ideas políticas en la huelga. Y tuvimos que reinventar la política a partir de los de abajo, de la nueva pobreza, y de a poco buscando reinventar el sindicalismo, que, ojo, en muchos lugares anda bien, como en Uruguay, y en otros lugares anda muy mal, como acá en Brasil. Lo que se puede decir es que estos son procesos muy amplios, y que cuanto más presencia tengamos nosotros los libertarios, más libertarizantes van a ser estos procesos. Cuanto menos presencia tengamos nosotros, menos libertarizantes van a ser. Y si hay libertarios equivocados que por alguna ortodoxia en su pensamiento se ponen de afuera de estos procesos, hay que pedirles que hagan una revisión de su posición política y adentren los procesos, no como pro gobierno, porque digo, yo pertenezco a una federación que si el militante vota o declara voto o hace campaña, es echado sumariamente, donde es prohibido agarrar cualquier cargo público que no sea por concurso, por indicación política, es echado sumariamente. Estoy hablando con mucha tranquilidad porque nosotros no somos parte del Estado en Brasil y no asumimos ningún cargo en el Estado en Brasil, ningún cargo que no sea de empleados públicos por carrera, por concurso. Pero aún así, estos procesos son muy interesantes, son los más lindos que Latinoamérica ha generado en los últimos 15 años, por lo menos. Y para generar un proceso de poder desde abajo, se ha cortado el hambre y la muerte por neoliberalismo de millares de personas, y hay que encararlos con mucho gusto, mucha tranquilidad y mucha crítica. Y no hay que confundir, digo, es un apelo que hacemos desde acá, ¿no? No confundan los movimientos populares con los gobiernos que se dicen de izquierda, son cosas distintas, aunque muchas veces muy próximos, aunque otras veces más lejanos. Van a ser más lejanos y más opositores desde el cambio a estos gobiernos, cuanto más peso social tengamos nosotros.
Bien, Bruno, te queda ya poco tiempo, ¿no?
Sí.
Pues vamos a terminar porque no queremos abusar de ti. Pero sí que queremos que nos digas, vamos a estar una vez a la semana por lo menos aquí, ¿no?
Sí, Manolo, primero que ustedes no abusan, ¿no? El único son temas de orden personal que los oyentes no tienen nada que ver, y ustedes son mucho más dedicados que muchas radios de acá, porque ahí son las 12 de la noche y estamos grabando y esto va a salir por la semana, está muy interesante todo, no es abuso ninguno, es un enorme gusto estar acá y ojalá esté toda la semana.
Bien, pues dicho esto, Bruno, hasta aquí, por lo menos en esta grabación, nos despedimos de nuestra audiencia, aunque nosotros vamos a charlar ahora para quedar para la próxima. Y le recordamos a la gente que hemos estado hablando con Bruno Lima Rocha desde Brasil, compañero de la FAC, periodista. Profesor, nos dijiste que estabas de profesor de periodismo, no de ciencias políticas, ¿no?
Yo doy clases de comunicación y política, o de política estricto senso, pero para la carrera de periodismo.
Uh-huh. Y estás muy metido en el movimiento de radios libres, comunitarias, asociativas, o como lo queramos llamar desde aquí, ¿no?
Sí, porque Manolo, acá en la FAR, todo militante tiene su frente social de trabajo, que es una decisión federal en Congreso, en Consejo de Delegados, y la tarea que me han asignado es esa.
Muy
bien. Estoy voluntariamente, con mucho gusto, pero es una tarea federal.
Muy bien. Pues, Bruno, hasta la próxima, y ahora seguimos hablando nosotros, ¿de acuerdo? Abel.
Sí, Manolo, yo tendría una cosita más para decir.
Para decirle a todos.
Bueno, está bien. Manolo y Abel, digo, la semana última, no esta, sino la última, la FAR ha pasado por su primer allanamiento a su local político, creo que ustedes se han informado.
Sí, ha estado corriendo por toda la red de internet, aquí en la radio se ha comentado y en las páginas web tú las habrás visto, ¿no? Pero cuéntanos un poco, ¿sí? ¿Qué sucedió al final?
Sí, yo voy a hacer una cosa más corta, ¿no? Porque ya tuvo bastante repercusión. Lo que pasó acá fue así. Hay una larga campaña para echar a una gobernadora de este estado acá de Río Grande, se llama Ieda Crucius, es una economista de corte neoliberal, del partido de Cardoso, el expresidente, y su gobierno tiene muchas denuncias de corrupción, incluso sospechas de situaciones no explicadas de muertos y esto, ¿no? Pero en la fecha 21 de agosto, un compañero sin tierra fue asesinado en la frontera oeste cerca de Uruguay. Se llama Elton Brun da Silva. En este día mismo el movimiento de radio comunitarias consiguió una entrevista con un ex miembro de este gobierno estadual, y este ex miembro ha denunciado para radio comunitarias que se estaba montando una farsa jurídica donde el asesino que iba a firmar que el asesino no era el asesino, o sea, lo que habría matado el sin tierra tendría sido un oficial, porque es una policía militarizada, y lo iban a poner la culpa en un soldadito. Y de hecho fue lo que pasó. Y entonces, con esta grabación, a partir de esta grabación, la FARC tomó la decisión de hacer una campaña de afiches y pegatinas y campaña electrónica, poniendo la responsabilidad política por el asesinato del sin tierra ese, a la gobernadora y al oficial, a un teniente coronel que estaba en el campo de operaciones. La gobernadora del estado, como persona física, entró con un juicio y hizo una denuncia en la justicia del estado, porque acá son dos niveles de justicia, estadual y federal o central, y la fiscalía aceptó la denuncia, obviamente, y recomendó que la policía judiciaria, que acá decimos policía civil, allanara nuestro local, que es público, buscando las pruebas de la campaña difamatoria en contra de la gobernadora. A partir de ahí tuvimos y estamos teniendo todavía, algunos compañeros fueron llevados a declarar, y el comisario titular de la investigación todavía no terminó su relatorio, que va a la fiscalía. Una vez que tengamos los nombres de los acusados formalmente, empezamos desde inmediato una campaña por relajamiento de la pena y cosas por estilo. Pero el crimen de injuria, de perjurio o de calumnia, acá en Brasil no es un crimen para privación de libertad. Lo que no, sí nos da miedo, o nos da mucha rabia, nos da mucha ganas de seguir militando, es que fue un ataque oficial, una conspiración oficial, que tiene como meta de largo plazo buscar intimidar a todas las agrupaciones o organizaciones más chicas, más pequeñas, que juegan en la izquierda, pero por afuera del juego parlamentario. Y por esto odiaron a la FARC, que aunque seamos, no somos muchos, no somos grandes, somos medianos para este estado, pero somos el grupo no parlamentario más conocido. Esta es la evaluación nuestra. Yo quería decir esto nomás y decir a toda la gente que la gente de acá está más firme, más convicta que nunca, y estamos todos muy bien y con la moral muy alta, y no cambiamos nada en nuestra militancia.
Muy bien, Bruno, pues dicho queda ahí, y en nuestras conversaciones que mantengamos periódicamente continuaremos atentos a este asunto, ¿no? Pues como te estaba diciendo, nos despedimos de ti cara a nuestra audiencia, tanto Abel como yo desde aquí, y ahora quedamos para la próxima ya fuera de la onda, ¿de acuerdo, Abel?
De acuerdo.
Bruno.
Bueno, yo también. De acuerdo, fue un gusto charlar con ustedes dos, con Manolo y con Abel, y un gran abrazo para los oyentes de Clara.